vamos a dialogar en esta oportunidad.
Así
con
es.
El doctor Pedro Angulo Arana. Él es jurista, exfiscal anticorrupción y candidato al Congreso de la República con el número 2 por el partido Todos por el Perú.
Muchas gracias por la invitación. Mi saludo al programa Horas de Cambio y a todos sus oyentes.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo así se animó? Usted es una persona de mucha experiencia en el campo de la lucha contra la corrupción, experiencia constitucional, jurídica. Explíquenos cómo así participa en este proceso electoral.
Gracias. Efectivamente, ¿no? En realidad, nosotros creo que, como todos los ciudadanos, expectamos la política nacional, vemos muchos defectos y los solemos criticar. Y en mi caso, en algún momento decidí, porque escuché que otros también lo hicieron, que en vez de la crítica debíamos de participar y también tratar de hacer lo nuestro para mejorar con las ideas que tenemos la política peruana. Prácticamente el tema del Congreso no tendría mucho que abundar porque nos han dejado mal como peruanos, han estado peleándose, han estado obstruyendo la labor del Ejecutivo, enfrentándose y con agendas que no eran propiamente del Congreso, y eso es uno de los temas que nos ha impulsado a participar en política, a tratar de mejorar la actividad política, porque no creemos que tiene que ser negativa, que tiene que estar llevada a cabo por gente que tiene procesos, que fingen sus trayectorias y sus estudios, que mienten o que están pues robando cables, comiendo pollo, aprovechándose de la circunstancia de ser congresista. Nosotros creemos que se puede hacer buena política y además es necesaria para nuestro país. Ahora, yo particularmente tengo que agradecer el hecho de que en mi formación sí intervino el Estado, por lo menos en una buena época, porque yo soy fruto de la educación pública. Yo estudié en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Alfonso Ugarte, uh-huh, en Breña, e igualmente estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Derecho. A mí prácticamente no me costaron mis estudios porque además tuve buenas notas y entonces tuve educación gratuita. Y eso que a mí me ha significado estar 15 años en el Ministerio Público como fiscal y luchar contra la corrupción me ha llevado a la conciencia de la necesidad de devolver eso. Y pienso devolverlo trabajando por el país, trabajando por los ciudadanos, haciendo lo que realmente deben hacer los políticos, servir y no servirse de un cargo, aprovecharse, ingresar más o menos como en clase media y salir como ricos. Eso es algo que no debería de suceder y eso ahora es nuestro propósito, ¿no?
Se había perdido prácticamente la fe y eso lo comentaba en general la población en relación a lo que significaba la presencia política en el Poder Judicial, en la Fiscalía, donde ya prácticamente tenía carnet partidario años atrás. Y este vuelco que hemos visto que se ha dado, donde se mantiene una independencia política importante, donde se pretende hasta lo último llegar a conocer la verdad, la justicia, un poco que le devuelve al pueblo esa confianza que debería tener por la justicia en nuestro país. ¿Cómo evalúa usted estas nuevas generaciones de gente que está en la Fiscalía, en el Poder Judicial?
Exacto, a mí me parece un buen momento del Ministerio Público, sobre todo en las instancias de los fiscales de investigación, es decir, la primera línea de combate que tendrían que ser amparados por los superiores y que lamentablemente a veces vemos que hasta los combaten, pero la realidad es que sí, como usted bien menciona, es un buen momento del Ministerio Público y no solo lo vivimos en el país donde hay reconocimiento, páginas de Facebook que defienden a los fiscales que luchan contra la corrupción, sino en el extranjero, donde se dice, si bien es cierto en el Perú hay presidentes que están perseguidos, alcaldes, gobernantes regionales, lo real es que la justicia se está dando una pelea, y eso es un buen modelo, no solo para el Perú, sino para Latinoamérica, es decir, podrán haber gente que se aprovecha del poder, pero la van a pagar, van a ser investigados, y van a ir a prisión preventiva, y van a ser condenados. Eso es una lección que nosotros tenemos que reforzar pasar, y por eso es que al margen de los defectos, al margen de las personas que están dando la pelea, nosotros los apoyamos también decididamente. Nos sentimos orgullosos de esos fiscales que devuelven la fe en el Estado de Derecho, porque más bien los que fueron el Congreso disuelto destruyeron la fe en la política, no solo en la política, sino en las leyes, en el Estado de Derecho. Nos han desprestigiado mucho.
Bien, doctor Pedro Angulo, hay muchas preguntas que se pueden desprender de lo que usted está afirmando ahora. Dicen que la justicia que tarda ya no es justicia. Usted afirma que los presidentes y, bueno, los altos funcionarios que cometan delitos van a ser, de todas maneras, perseguidos y castigados por la justicia, pero esta justicia tarda tanto, hemos visto muchísimos casos que tarda años de años. Tenemos el caso del expresidente Alejandro Toledo, por ejemplo. Tenemos también el caso del exfiscal de la Nación, que también está en España y que, bueno, ahora hay argumentos que va a demorar mucho su vuelta al Perú, donde debería ser y donde va a ser castigado en su momento, pero tardan muchos. Tenemos el caso también del señor Inostroza, ¿no? Y ayer mismo nos enteramos que, aunque está cumpliendo condena ya el señor Vladimiro Montesinos, pero de todas maneras fueron a investigarlo, fueron a interrogarlo lo del equipo Lava Jato, y el doctor se sentía mal y entonces no da declaraciones. Vemos que muchos casos de irregularidades o de tardanza, mejor dicho, en la aplicación de la justicia. ¿Esto podría reformarse desde el nuevo Congreso? Uno. Y otro, el asunto, como lo comentábamos aquí temprano, de las tasas de interés que cobran los bancos. Nadie da cuenta de eso, nadie defiende a la ciudadanía. Los bancos cobran los intereses que les da la gana, 150% si uno se pone a analizar las cuentas, pero nadie dice de esto en el nuevo Congreso. Ninguno de los candidatos tocan estos temas. ¿Qué hará el doctor Pedro Angulo Arana en el nuevo Congreso de la República, en caso sea elegido?
Gracias por la pregunta. Como usted bien dijo, la justicia empezó mal porque los partidos políticos la infiltraron. Creo que un recuerdo que tenemos presente es el del partido Aprista, donde el presidente Alan García, después de su primer gobierno, que fue un desastre, empezó a ser investigado, y como aprovechó que tal investigación se dio más o menos en la época del golpe del señor Fujimori, él se fue a París y esperó que prescriba para después regresar. Y ahora último, cuando todavía en vida estaba siendo investigado, en su momento dijo: nosotros tenemos información porque tenemos gente que nos da información. Claro, o sea, realmente tenían infiltrado al Poder Judicial y al Ministerio Público, y todavía hay una resistencia ahí que nosotros le hemos visto en los últimos casos, cuando en el Congreso han estado archivando investigaciones en vez de realizarlas, y solamente la dirigían a las personas con las cuales ellos tenían algún odio, alguna inquina, como el doctor Pablo Sánchez, que no tenía ninguna responsabilidad, pero en base a una campaña y repetir diario que él era una persona vinculada a las izquierdas caviares, de pronto ya ha habido un porcentaje de gente que se lo cree. Entonces, aquí hay que cambiar muchas mañas, las campañas que se hacían también contra los fiscales, y que era algo sistemático, planificado y dirigido por la señora Keiko Fujimori, que por eso fue que pagó prisión y ha estado detenida, no por otra cosa. Entonces, la realidad es que el Congreso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer quienes llegamos? En principio, que se abran las investigaciones que fueron rechazadas en esos momentos. Que dar leyes para que no sea fácil fugar del país las personas que están investigadas luego de tener cargos públicos. E igualmente, que haya transparencia en el tema de las donaciones a los partidos, porque ya hemos visto cómo el dueño del Banco de Crédito, simplemente BCP, lo que hacía era dar dinero a todos los candidatos para luego tener esos beneficios de cobrar intereses y que nadie le diga nada, el Congreso ni chis ni mus. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como congresistas es fiscalizar, y no solo al Ejecutivo, objetivo y de manera sobria, sino realmente estar detrás de los intereses de los ciudadanos, cosa que no se ha visto. Nosotros tenemos múltiples ejemplos de cosas que se denunciaban y más bien los congresistas, luego de pasar por los lobbies, eran los defensores de que todos se mantengan, privilegios para los bancos, privilegios para las AFPs, de todo. Realmente se ha vivido de espaldas al país. Eso ha sido la verdad, y porque Monseñor, el nuevo arzobispo de Lima, lo dijo, lo hicieron callar mediante una campaña también. No podemos nosotros permanecer callados. Si llegamos al Congreso, vamos a luchar contra eso.
Bien. Una de las principales preocupaciones, y que va a continuar seguramente, no solamente a través de este Congreso, que tiene una duración de año casi y medio, sino también en el próximo Congreso, es el tema de la red de corrupción de Odebrecht y de las empresas brasileñas que prácticamente han barrado, digamos así, la democracia, la etapa republicana en un 10% de los 200 años, 20 años de corrupción hasta de frente más. Y seguramente aparecerán nuevas pistas, nuevas investigaciones. Pero la pregunta que yo me hago, mi estimado doctor Pedro Angulo, es que nosotros estamos bailando samba al compás de los brasileños, pero ¿cuándo tendremos la verdadera investigación de la justicia peruana? Esa es una preocupación que le expreso, y que también tendría que jugar un papel importante el Congreso de la República con la aparición de nuevas pruebas, ¿no?
Claro, ahí tendríamos que más o menos expresar algunas cosas, ¿no? La realidad es que el tema de Odebrecht no arranca con la investigación de Domingo Pérez, que fue la que empezó a realmente tocar carne, ¿no? Los nervios, y por lo tanto generaron reacciones. Las investigaciones habían sucedido antes, en la época del congresista Pari, que hizo una investigación y que sin embargo fue archivada en el Congreso. Nosotros sabemos que de estos habían periodistas, habían políticos que no pueden decir que son inocentes. Las cuestiones de Odebrecht ya venían sucediendo en Latinoamérica desde los años 80. La cuestión es que todos guardaron silencio porque se sucedieron los presidentes y todos ingresaron en la misma corrupción. Se sucedieron simplemente en los tratos con Odebrecht, y eso ya lo vemos claro. Han estado mintiendo, pero tanto como han estado mintiendo, tenían influencias en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y esas investigaciones se archivaban. Eso es lo que ha sucedido, ha habido una confabulación en contra del país. Entonces ahora, en este momento, ya eso se está revelando, pero quedan todavía algunas personas, cuellos blancos, hermanitos, que esos ustedes deben de considerar que, siendo supremos, accionan hacia abajo, porque tienen poder, abren investigaciones a los fiscales que están investigando, a los jueces, los hostilizan. La realidad es que todavía no estamos ya cantando victoria. Los procesos avanzan, pero a duras penas, porque esos fiscales, esos jueces tienen que resistir presiones. Entonces, la pelea se tiene que dar también en el Congreso, en conciencia de ello. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Facultar, como lo pidieron el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Salarrea, y después Lecaros, para tener una facultad de cambiar o de sacar provisionalmente de la sala plena a los que están vinculados a los delitos de los cuellos blancos y de los hermanitos. Lo mismo habría que hacer en la Fiscalía de la Nación. Y precisamente porque nosotros decimos esto, también ya nos están hostilizando, nos están poniendo dificultades al partido Todos por el Perú, a todos en conjunto, porque lo que nosotros decimos pues no va de acuerdo a lo que quisieran escuchar las personas. En ese sentido, sí, se tiene que dar una pelea, y el Congreso puede hacer mucho, porque se tiene que facultar a las personas que realmente quieren hacer cambio dentro de sus instituciones, que no son todas. No sabemos que en la Junta de Fiscales Supremos están en minoría la doctora Zoraida Ábalos y el doctor Pablo Sánchez. Entonces, algo se tiene que hacer allí, porque mientras no ellos estén en minoría, evidentemente las influencias de esos fiscales supremos se van a dejar sentir hacia abajo y van a haber muchos archivos.
Muy bien. Doctor Pedro Angulo Arana, le dejamos para que se despide de nuestros oyentes, para que reitere por qué partido va, el símbolo y el número al que lo identifica.
Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Angulo Arana. Estoy participando en el partido Todos por el Perú con el número 2, candidato al Congreso por Lima. Búscanos en Facebook. Nosotros no estamos improvisando lo que ahora decimos. Nuestro discurso y nuestra acción es de ya hace muchos años. Desde el 2005 hemos sido fiscal anticorrupción y desde antes ya estábamos haciendo operativos en contra de la corrupción, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Es decir, no venimos a improvisar. Ustedes podrán investigar sobre nuestra trayectoria, Pedro Angulo Arana, y verán realmente que pueden tener esperanza de que no los vamos a defraudar. Voten por el número 2 al Congreso de Lima, Todos por el Perú, número 2 por Lima.
¿El símbolo?
El símbolo es la antorcha, una silueta de antorcha blanca sobre un círculo morado.
Muy bien. Gracias por su participación, doctor Pedro Angulo Arana, y mucha suerte en esta campaña electoral.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Vamos a una breve pausa comercial y retornamos aquí en Hora de Cambio a través de la red de comunicación regional.